Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 30 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama solicitará ayuda económica al Congreso para encarar la crisis humanitaria en la frontera de Texas con México. El presunto cabecilla del ataque contra el consulado estadounidense en Benghazi se declara inocente en una corte en Washington. Y en nuestra entrevista de hoy analizaremos la situación de miles de niños y adolescentes que inmigraron ilegalmente a Estados Unidos. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. El presidente Barack Obama solicitará apoyo económico al Congreso para encarar la crisis humanitaria que se ha presentado en la frontera de Texas con México. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El presidente Barack Obama está buscando 2.000 millones de dólares en fondos de emergencia para hacer frente al flujo de mujeres y niños que huyen de América Central y entran ilegalmente a Estados Unidos. Obama planea enviar el pedido al Congreso este lunes con la esperanza de impulsar el control de la frontera sur con México y acelerar la deportación de 52.000 niños no acompañados y 39.000 mujeres con niños que han ingresado a Estados Unidos ilegalmente desde octubre. Una influyente legisladora, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó un área donde están los niños inmigrantes en el sureño estado de Texas y dijo que Estados Unidos debe actuar responsablemente con los menores.
Tenemos una responsabilidad moral de atender esto en una forma dignificante.
La mayoría de los inmigrantes provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. Su número ha abrumado a las autoridades de inmigración, pero de acuerdo con la ley estadounidense, no pueden ser enviados inmediatamente de regreso a sus países. Algunos de los niños pueden ser reunidos con sus padres que ya están en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En tanto, el presidente Obama insiste en que el Congreso debe tratar el tema de inmigración con más responsabilidad. Este es el informe de Leonardo Bonet.
En un tono combativo con el que los demócratas esperan obtener buenos resultados en las elecciones legislativas de noviembre, el presidente Obama expresó que el sistema político en Washington está amañado por los republicanos que tratan con indiferencia los problemas de la clase media y restan importancia a las preocupaciones relacionadas con inmigración. Ustedes están preocupados por mí que estoy tratando de arreglar un sistema de inmigración que no funciona. Unamos nuestras manos y vayamos adelante. Asegurémonos de que este país continúe siendo una nación de inmigrantes. Yo quiero trabajar con ustedes, pero ustedes tienen que darme algo a cambio. Ustedes tienen que entregarme algo, cualquier cosa. Pese a todas las frustraciones, Estados Unidos está progresando. Pese a la inflexible oposición, hay familias que ahora tienen un seguro de salud que antes no tenían. Y hay estudiantes en universidades que antes no podían costear sus estudios. Y ahora hay trabajadores que antes no tenían empleo. Hay soldados que ahora están con sus familias tras prestar servicio una y otra vez. No crean que no estamos logrando progreso. El presidente Obama puntualizó que el obstruccionismo republicano en el Congreso mantiene intacto un sistema que está amañado en contra de la gente común que trata de hacer lo correcto.
Y vamos a hacer una muy breve pausa comercial. Volveremos enseguida para seguir informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y esta crisis humanitaria que se ha presentado en la frontera de Texas con México, sin duda tiene aristas sumamente interesantes que vale la pena analizar. Y eso sucede en esta entrevista de nuestra colega Patricia Dalmasí en Foro Interamericano con Luis Miranda, ex asesor del presidente Barack Obama, y Jorge Lima, director de política de la organización The Libre Initiative.
Jorge, ¿qué nos puedes decir de esto que está ocurriendo realmente, una crisis humanitaria?
Sí, es un crisis, estamos de acuerdo con el secretario que tenemos que hacer más. Lo que vemos aquí es la misinformación que están usando los coyotes sobre la ley DACA. Y es un problema que vemos con la acción que ha tomado el presidente unilateral. Con sus órdenes ejecutivas, y lo que deja es cambiar lo que es las leyes de los Estados Unidos y permite que esta gente vayan para estas familias que están sufriendo y que están tratando de encontrar una solución a su problema, y dejan que vayan y vaya, le den información que no está correcta. Estamos contentos que el secretario ha salido ahora con esa audiencia y también con la carta que ha mandado diciendo que no hay estos permisos para estos niños. También vemos que el presidente tuvo una entrevista donde le dijo a George Soros esta semana también que los niños que vienen lo van a mandar para atrás. Hace falta que estemos claros cuál es la ley y cuál es el proceso para que entonces estos coyotes no puedan aprovechar a estas familias con estas mentiras. Hace falta que ellos también sepan cuál es la realidad, porque al fin del día no queremos que estos niños estén cruzando solos, porque como dice, hay mucho peligro en eso y no es la solución adecuada.
Y una de las cosas, Jorge, que hay confusión, y es que hay dos leyes. Hay una ley que tiene que ver con la trata de personas, que fue firmada en el 2007, creo, y que también está de acuerdo con convenios internacionales en la manera que son tratados menores de edad. Es por esto que estos niños, después de estar 72 horas o algo así, ¿no? Sí. Con el Departamento de Seguridad Nacional, de ahí pasan al Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Lo importante es, sí, hay dos diferentes cosas aquí andando. Los niños que cruzan la frontera, como país tenemos que cuidar a esos niños, y la ley requiere que entonces lo mandamos al Departamento de Salud, y ellos tratan de encontrar la familia de esos niños para reunir los niños con alguien responsable, un adulto. Pero esos niños entonces le dan una orden en que se aparezcan delante de un juez para empezar el proceso de deportarlos. No es lo mismo que están recibiendo un papel con, como dice el secretario, un permiso para que se queden en el país y que se van con estos adultos y ya se van a quedar en los Estados Unidos. No es la realidad. Y eso es lo importante que se tiene que realizar y para explicar, aclarar, y hace falta que el presidente haga más. Al final del día, lo que resulta es que hace falta reforma migratoria. No hay vuelta que darle. El problema es que hemos llegado ya a este punto con estas acciones del presidente y las acciones también del Congreso, que no han terminado el debate, que hemos llegado a esta crisis.
Luis Miranda, cuéntanos qué está haciendo, a tu entender, o lo está haciendo bien la Casa Blanca.
Bueno, en este momento lo que está tratando de hacer es coordinar con los otros gobiernos precisamente para eso, para prevenir el flujo desde el origen. Pero la realidad es que no van a poder hacer mucho, aún para ese porcentaje que pueda aplicar para asilo. Creo que las instituciones van a tener que ser más firmes quizás de lo normal, precisamente para enviar ese mensaje fuerte de que la gente no debe estar haciendo el viaje, que es peligroso, que es muy posible que no alcancen a llegar, y que aun si llegan, los van a devolver, porque desafortunadamente esa es la función, así como tenemos que hacer, por ejemplo, con los cubanos que si los cogen en alta mar, los devuelven, precisamente para mandar el mensaje que no quieren una ola de gente echándose al mar. Tienen que hacer lo mismo en este caso para poder enviar ese mensaje y prevenir que la gente se meta a ese rumbo tan difícil para comenzar.
Bueno, esta era la entrevista de nuestra colega Patricia Dalmasí, y Luis Miranda es ex asesor del presidente Barack Obama, y el señor Jorge Lima, director de política de organización de Libre Initiative. Vamos a comentarles que hoy tenemos otras noticias y seguimos adelante. El presunto cabecilla del ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi se declaró inocente en una corte aquí en Washington. Este es el informe de Henry Llanos.
El presunto cabecilla del atentado cometido en 2012 contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, compareció este fin de semana en una corte de Washington donde se declaró inocente. Ahmed Abu Katala fue trasladado a bordo de un helicóptero a la capital estadounidense poco después del amanecer del sábado desde un buque de guerra donde estaba prisionero desde su captura en Libia por fuerzas especiales estadounidenses. Las autoridades imputan a Katala 3 cargos en conexión con el ataque al consulado en Bengasi y una instalación de la CIA el 11 de septiembre de 2012. Como resultado de los ataques, murieron el embajador estadounidense en Libia, Christopher Stevens, y otros 3 diplomáticos. Según el sumario judicial contra Katala, está acusado del asesinato de una persona y dar apoyo material a los terroristas que perpetraron el ataque. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchan Estudio 45.
Y nos vamos directamente hacia Caracas, allí al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Empezamos la semana, Aymara, y con noticias muy interesantes. Se está solicitando la renuncia del presidente Nicolás Maduro y al parecer lo hacen quienes colaboraron con el presidente Chávez.
En efecto, Yoconda, buen día para ti, para nuestra audiencia y feliz semana. Justo antes de celebrarse los ascensos militares tradicionales del 5 de julio, el presidente Nicolás Maduro enfrenta un duro escenario. Precisamente lo que tú señalas, Joel Acosta Chirinos y Carlos Gullón, 2 de los militares que participaron con el presidente fallecido Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado, piden la renuncia. Ellos dicen que la renuncia de Maduro y los ministros es inevitable y que Maduro es el responsable del deterioro del país porque fue ministro de Chávez y ahora presidente y no tomó las medidas necesarias.
Bueno, lo que podía observar también a propósito de esta noticia es que en esta frase además se dijo más tiempo es un sacrificio inútil. Es una reacción muy, muy especial que de pronto no se esperaba. Pero además, Aymara, déjame acotar algo. Han empezado ya a surgir las versiones el fin de semana en sentido de que Nicolás Maduro no tiene apoyo entre los militares.
No tiene apoyo ni entre los militares y tampoco entre las bases de las filas del oficialismo. Y ya les voy a comentar, para comenzar por tu observación. Algunos analistas señalan que la ascendencia del presidente Nicolás Maduro en las filas militares está cuestionada y dicen que el presidente en los últimos tiempos ha tratado de hacer movidas dentro del gabinete ejecutivo nombrando a militares cercanos al presidente Chávez en cargos claves de su gabinete para garantizarse así el apoyo de los militares. Pero además de esto, hay que destacar con mucha atención lo que está sucediendo dentro de las filas del oficialismo. Hay un grupo de trabajadores, militantes del oficialismo denominado Marea Roja, que está convocando a una conferencia nacional abierta justo antes del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual debe perfilarse el próximo líder del partido que espera asumirlo el presidente Nicolás Maduro, tal y como lo hizo el presidente Chávez. Y esta marea socialista está pidiendo ser recibida por el presidente Nicolás Maduro. Además, están alertando sobre lo que es el fracaso de la izquierda, de la vieja izquierda institucionalizada y burocratizada, y dicen que ellos esperan ser recibidos y escuchados por el presidente Nicolás Maduro, porque con todo esto está a punto de perderse lo logrado por lo que ellos llaman la revolución bolivariana.
Exactamente. Bueno, es la primera vez que escuchamos en bastante tiempo un pedido de renuncia, pero además dicen debe renunciar y abrir el camino para un gobierno de transición y después llamar a elecciones. Un tema que lo vamos a desarrollar esta semana seguramente, Aymara, porque apenas si empieza como tema informativo. Muchísimas gracias por tu participación en el programa, como siempre.
Feliz día para ti y feliz semana.
Igualmente para ti. Están escuchando Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 30 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama recibe hoy en la Casa Blanca a la mandataria chilena Michelle Bachelet. El gobierno de Estados Unidos asegura que verificará la ayuda solicitada al Congreso para Siria y que llegue a manos correctas. Y luego de vivir un fin de semana pleno de emoción en el Mundial Brasil 2014, Estados Unidos está listo para el partido de octavos de final frente a Bélgica. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reunirá hoy con el presidente Barack Obama para abordar una agenda básicamente con temas económicos y de interés bilateral, en la que es la primera visita oficial de la mandataria chilena en su segundo período de gobierno aquí a Estados Unidos. Estará acompañada del ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el de Hacienda, Alberto Arenas, y el de Energía, Máximo Pacheco. Una delegación de empresarios chilenos también acompaña a la presidenta Bachelet, trayendo importantes proyectos que tienden a reforzar los tratados comerciales y, sobre todo, la participación dentro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Estados Unidos y Chile han mantenido una sólida y cercana relación durante los últimos años y, según afirmó la Casa Blanca la semana pasada, a tiempo de anunciar la visita oficial de la señora Bachelet, que se trata de un buen momento para establecer el fortalecimiento de una fuerte alianza de los dos gobiernos y pueblos en busca de la paz y la seguridad globales. Y el gobierno de Estados Unidos aseguró que verificará que la ayuda que solicitó al Congreso para la oposición siria llegue a las manos correctas. Jefferson Asprilla tiene más detalles de esta noticia.
El presidente Barack Obama pidió al Congreso que otorgue 500 millones de dólares para entrenar y armar a miembros de las fuerzas de oposición en Siria. En ese sentido, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, recalcó que Estados Unidos verificará que la ayuda a la oposición siria no llegue a manos equivocadas.
To mitigate the risk of assistance falling into the wrong hands, all of the moderate units that are receiving or will be receiving our assistance are vetted through our formal process.
Para mitigar el riesgo de que la asistencia caiga en las manos equivocadas, todas las unidades moderadas que están recibiendo o van a recibir nuestra asistencia son examinados a través de un proceso formal. Tenemos en marcha un proceso y es coordinado con el Consejo Militar Supremo. El secretario de Estado John Kerry señaló que Estados Unidos espera reclutar combatientes de la oposición siria moderada y entrenarlos en la batalla contra los extremistas militantes en el vecino Irak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El Consejo Permanente de la OEA abordará hoy en una sesión extraordinaria el conflicto de Argentina con los denominados fondos especulativos y las consecuencias que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández anticipa para su país. Al mismo tiempo, se analizará el pedido planteado por Argentina para convocar a una sesión extraordinaria de consulta de los cancilleres de la organización para analizar este tema y, en su caso, aprobar un pronunciamiento sobre este tipo de situaciones que podría afectar a otras naciones. Los ministros argentinos de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Economía, Axel Kicillof, serán los encargados de presentar la documentación pertinente y exponer la posición de Argentina, luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinara que esa nación debe honrar sus deudas. Hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida para continuar en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y vamos a continuar. Autoridades investigan la posible irrupción de helicópteros de México a territorio estadounidense. Tony Cano tiene detalles.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que investiga un incidente en el que un helicóptero oficial de México habría hecho dos disparos sobre territorio estadounidense en el estado de Arizona al cruzar durante una operación, aunque no se reportaron heridos o daños a la propiedad. La presunta incursión se habría registrado cerca de una reserva de un asentamiento indígena en el sur de Arizona. Oficiales de la patrulla fronteriza dijeron en Tucson, y citamos, un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad de México cruzó hacia el norte de Arizona a casi 13 kilómetros al suroeste de la población de San Miguel. Fuentes oficiales mexicanas, citadas por la cadena de televisión Milenio, negaron el incidente y señalaron que el hecho está vinculado con un operativo en territorio mexicano en el que participaron helicópteros del Ejército y de la Procuraduría General de la República, pero insistieron en que no hubo un cruce de la línea fronteriza. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y nos vamos hasta Brasil al encuentro de nuestro colega Gesell Tobías, el enviado especial de La Voz de América, al Mundial de Fútbol 2014, que este fin de semana tuvo de todo, sin duda alguna, muchísima emoción. Y me imagino cómo lo vivieron allí en Brasil. Gesell, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por tenerme. Pues lo vivieron con muchísimas emociones, Yoconda. Ahora mismo nos encontramos, hemos cambiado de ciudad, te comento. Ahora nos encontramos en Río de Janeiro, en donde había el día de ayer una mancha enorme de mexicanos apoyando a su selección, intentando darle fuerzas. Sabían que tenían un partido bastante difícil. No obstante, hasta el minuto 87, los mexicanos estaban haciendo historia. Estaban clasificados a la siguiente ronda, cuartos de final del Mundial. No obstante, la naranja mecánica se emprendió al máximo y cambió la historia, marcando dos goles, uno un poco polémico al final del partido, lo que decepcionó a muchos mexicanos. No obstante, también otros estaban muy contentos y orgullosos del papel que desempeñó la selección mexicana. Recordemos que México venía de clasificar prácticamente en el repechaje, lo hizo como uno de los últimos equipos en clasificar al Mundial, y no se esperaba mucho de ellos, pero dieron la cara en este Mundial y se van muy orgullosos.
Sin duda alguna, y otra de las grandes sorpresas fue también Costa Rica, ¿verdad? Clasificó, pasó a los cuartos de final y lo que vi en los festejos, no solamente en Brasil, particularmente en Costa Rica, fueron increíbles.
Bueno, yo creo que es hora de que nos vayamos acostumbrando a que Costa Rica esté en los grandes momentos y que deje de ser una sorpresa. Ya el equipo tico no ha perdido un solo partido desde que llegó a este Mundial. Es una selección invicta, entonces, por lo tanto, sin duda es de aplaudirles el gran trabajo que están haciendo en este Mundial. Tienen una generación de jugadores espectaculares. Y aquí en Río, el día de ayer, eran la 1:00 a.m. y se escuchaba a lo lejos el grito de ticos, ticos. Entonces, sin duda, los costarricenses no van a parar de celebrar, independientemente de lo que siga ocurriendo, porque tienen la próxima fase, la tienen bastante complicada contra la naranja mecánica, contra Holanda. No obstante, independientemente de lo que ocurra con los ticos, la verdad es que han hecho un excelente Mundial y para ellos esa copa ya se quedó en Costa Rica.
No, oh, sí, seguro que sí, pero hoy juega Argentina.
El día de hoy en realidad tenemos dos partidos muy interesantes, Francia contra Nigeria y posteriormente Alemania contra Algeria.
Oh, Argentina es mañana.
Argentina es el día de mañana, también mañana tendremos a la selección estadounidense. Ahora tenemos a los franceses que también vienen de hacer un buen trabajo con un Karim Benzema bastante enchufado. Vamos a ver cuántos franceses y cuántos nigerianos hay por acá en Río de Janeiro. Hasta el día de ahora no hemos visto muchos, pero seguramente ahora saldrán el resto del día. y un poquito más tarde tendremos el siguiente partido de alemanes contra Algeria. Te comento brevemente que este es un partido bastante interesante porque Algeria llega por primera vez desde 1982 a un mundial y esta es la primera vez que está en esta fase de octavos de final. Han dado la sorpresa también, tal y como lo hizo Costa Rica. No obstante, pasó un algo muy curioso. En 1982 Alemania se enfrentó contra Austria. Y exacto, contra Austria, y ellos lo que hicieron fue un pacto que lo que hizo fue dejar fuera a Algeria. En ese momento Alemania le ganó a Austria por 1-0. En el minuto 8 se marcó el gol y después de eso ninguna de las dos selecciones se marcó, ninguna de las dos selecciones presionó, y ese resultado específico eliminaba a una Algeria que venía de ganar dos partidos y que se fue para casa muy decepcionados. Entonces ha llegado la hora, después de muchos años, para Algeria de la venganza. Veremos qué sucede el día de hoy.
O sea que ese partido de Alemania-Algeria promete realmente mucho. Vamos a ver qué sucede y, por supuesto, nos alegra muchísimo, estimado Gesell, que ya estés en Río. Sin duda, estar en Brasil y no estar en Río es como no estar en Brasil.
Correcto, lo has dicho.
Que disfrutes y, bueno, sigue el intenso trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos mañana.
Muy buenos días, un abrazo para todos.
Bye, buenos días. Bueno, y con Gesell Tobías.
Escuchan Estudio 45.
Decía que con Gesell Tobías nos vamos, amigos oyentes. Lo hacemos como siempre, con música. Y hoy tenemos invitado a la banda electropop Saint Lucia. Y el tema se llama Forgiveness. Les deseo un excelente día y una muy buena semana. Hasta mañana.